Hola, Emilio.
Hola, hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Emilio?
También bien.
Bueno, encantada de estar aquí contigo.
Un gusto tenerte aquí. Eres la primer invitada que tiene mi podcast.
¿En serio?
Sí, es cierto.
Bueno, pues muchas gracias. Es un, ¿cómo se dice? Honor, estar aquí.
Un honor, ajá.
Honor, sí. Ser tu primer, guest como huésped, no.
Invitado, el primer
Invitado,
invitado.
sí, invitada, sí, invitada. Bueno.
Muy bien, pues no sé, platicamos de algunos de los temas, no sé
Ajá.
con cuál quieras iniciar, con cuál quieras platicar el día de hoy.
Sí, hay varios temas y yo estaba pensando esta mañana sobre los lenguas y los idiomas, porque nosotros somos bilingües, pues yo hablo un poquito, hablo bastante con Afrikaans, que es un idioma de holandés, que mis padres, mi familia habla, pero no usa mucho tanto porque tenemos como los yernos en la familia no hablan Afrikaans, por eso hablamos bastante inglés, el inglés entre uno al otro. Pero sí, los idiomas siempre han sido algo que me interesan muchísimo, porque como nos requieren estar en una, ¿cómo se dice? Como un posture, como una posición que es muy tiene mucha vulnerability.
Sí, así se dice. Vulnerabilidad.
Sí. Es buen ejemplo, ¿no? Porque aquí tengo que hacer como un error para hablar y para expresarme. Y ese puede ser muy nos puede dar mucho miedo hacer eso, porque pues voy a pa parecer como like silly o no voy a como es algo que presenta muy obviamente como un error, ¿no? Que, oh, ella no puede decir esta palabra, ¿no? Y por eso creo que aprender los idiomas es algo muy importante para como crecer como un ser humano, porque toma mucha mucha paciencia y ese es esta vulnerabilidad que es muy importante en la vida.
Estoy muy de acuerdo y nunca, o sea, ahorita que lo mencionas, tiene mucho sentido y normalmente yo lo pensaba diferente en el aspecto de que, por ejemplo, pensaba más en los lenguajes como una, o sea, que cambia, ¿no? La forma de ver el mundo porque diferentes expresiones, diferentes palabras, ¿no? Entonces, siempre lo había pensado por ahí, pero es muy cierto que tiene un componente, pues, obviamente social, si no tienes con quién platicar, no es un lenguaje, ¿no? Entonces, pues sí requiere como humildad, ¿no? Para cuando estás aprendiendo un idioma, para saber, bueno, que a lo mejor te vas a corregir, que no vas a pronunciar las cosas bien, y requiere como esta humildad y este, como dices, coraje, este valor para hablarlo. Y lo veo muy ejemplificado porque, por ejemplo, yo desde chiquito, en mi escuela me enseñaron inglés y desde chiquito he leído en inglés y también en YouTube veía muchos videos y la mayoría estaban en inglés. Entonces siempre he tenido como un contacto grande, ¿no? Entonces he podido practicar y afortunadamente, pues, por ejemplo, si quiero platicar en alguien con inglés, no me da pena, ¿no? A pesar de que pueda o no haber algún error, puedo platicar con alguien y no lo pienso, simplemente voy y platico con alguien. Pero varios de mis amigos les da pena. Por ejemplo, si estamos en una clase y se tiene que hablar en inglés en la clase, hay como una aura como de pena, ¿no? Porque no quieres pronunciarlo mal, no quieres verte silly, como dices, no te quieres ver mal, quedar como pues que no sabes, ¿no? Y entonces muchas veces es un factor limitante a la hora de aprender o practicar un lenguaje, porque pues justo, o sea, te sientes primero de forma interna, te sientes como te da pena, entonces no lo hablas, y se da mucho porque tengo varias personas, familiares, amigos que hablan inglés, y cuando viene, por ejemplo, el esposo de mi prima, que él habla inglés, ellos viven en Texas, pues a veces les da pena platicar con él, aunque sí saben inglés, porque pues, a lo mejor suena chistoso, a lo mejor no conocen todas las palabras, y entonces, y es algo muy, muy profundo, ¿no? Porque, o sea, cuando te estás expresando, es si no encuentras las palabras, si no fluye, es como, es frustrante, es como un lugar de mucha vulnerabilidad a comparación de otra cosa, ¿no? Porque tu interfaz con otra persona, o sea, en lo más básico, en lo más fundamental, te atoras y es frustrante y tienes que ser como, y buscar contigo, y es como una conversación, son dos personas, ¿no? Entonces también depende cómo lo reciba la otra persona, que normalmente siempre es bonito cuando una persona ve que estás intentando hablar o hablando su idioma. Y entonces no lo había pensado desde ese aspecto social, que sí tiene un componente pues, fundamental, ¿no? En la hora de aprenderlo, hablarlo, y eso es muy, muy interesante, ¿sí? Tienes toda la razón.
Pues son buenas cosas que hablas sobre este tema. Y ¿puedes decir tu pregunta de nuevo, Emilio?
¿Mi pregunta?
Oh, lo siento. Creo que me pones como una pregunta al fin, pero no. Sí, no, estaba pensando en lo que dijiste. Y sí, creo que es algo que pues nos pone en una posición que como los niños, ¿no? Porque los niños están aprendiendo el idioma de la familia, ¿no? Y los niños hablan, pero no están pensando tanto que no sé este idioma. Solo están intentando, ¿no? Y practicando y también hacen muchos sonidos. Y dicen las palabras, los niños dicen las palabras con como like they mispronounce, ¿no? Decir las palabras con como una pronunciación que no es perfecta, pero están intentando y no piensan mucho en que no suena como con la pronunciación correcta, solo siguen hablando. Y pero cuando estamos adultos, estamos muy como, prestamos mucho atención a los sonidos y las palabras que hablamos. Y por eso nos podemos, creo que es tu punto de que es muy social, ¿no? Que hay personas que pueden notar que, oh, tú no sabes el idioma o no, o estás haciendo cosas que son muy diferentes. Que aún cuando estaba en España, había un hombre que me dijo como, oh, seguramente eres de los Estados Unidos. Y yo dije como, oh, yo quiero un acento más, como más perfecto en español, porque yo estaba hablando español, pero él podía notar que no era como España, de española. Y yo me sentí un poco, sí, muy frustrada, porque era mi intento a hablar como a los demás. No porque no quería no caber en como no caber en como yo no siento mal parecer diferente. No me molesta, pero solo que yo quiero avanzar en el idioma. Al punto de que alguien no puede averiguar que no soy de España, ¿no? Y por eso era como un poco frustrante que él me dijo eso, que, oh, tú eres de los Estados Unidos. Cuando pienso en este momento de nuevo, es como los acentos son muy bonitos, ¿no? Cuando hay alguien de Inglaterra, que está visitando, nos visita, me gusta el acento de la persona porque es algo de su país que traje con ello o con él o con ella, y por eso es muy, los acentos no son malos, pero sí, no, es un signo que la persona no es de la área, y por eso si estás intentando aprender algo que a un nivel muy avanzado, puede ser un poco frustrante que, oh, puedes notar que tengo un acento, ok, pero tal vez es un área que todavía hay espacio para crecer, ¿no? Para avanzar en el idioma, es para como mitigar, like mitigate o perder el acento estadounidense para estar en España con un acento más auténtico del país. Toma mucho, mucho, mucho tiempo, pero si la persona todavía tiene el acento de su país como materno, está bien porque es algo que es muy, muy bonito escuchar los acentos en general, pero sí, es un ejemplo de tener que ser diferente con tus sonidos, porque a veces no... pensamos en eso como en de apariencia, like in looks, like appearance, right? Con lo como nos muestra al mundo, pero con los sonidos y el lenguaje no pensamos mucho en eso, pero cuando tienes que aprender otro idioma, nos requiere estar en esta posición muy como puede ser difícil, pero es algo que es una oportunidad estar más practicar más vulnerabilidad y pues también estar en un como situación en que tú tienes que tener coraje, como dijiste, pero sí, es interesante porque a mí también una cosa más que yo creo que aprender otro idioma es muy similar a amar, porque cuando estás amando o como practicando amando a otra persona, tienes que como formar un idioma con el otro persona, con la otra persona. Y por eso toma mucho tiempo y práctico y errores y todo eso, para formar esta práctica de amar con el otro persona, la otra persona. Entonces, siempre he pensado en eso, con los idiomas, que toma mucha paciencia y las cosas que son muy importantes en la situación del amor.
Estos son muy buenos puntos y estoy de acuerdo. Por ejemplo, la última idea de que, por ejemplo, los lenguajes son como amar, nunca se me había ocurrido y me parece una idea muy, muy interesante porque, o sea, y tiene sentido que es como, bueno, no, o sea, que como mencionas, ¿no? Cuando amas a alguien, pues tienes que desarrollar como el propio lenguaje, ¿no? Entonces, un poco, pues aprender un nuevo idioma es como... O sea, toma la misma cantidad de tiempo y, de hecho, me recuerda a una famosa frase que no recuerdo el autor, según yo es latinoamericano, pero dice que no me acuerdo del nombre del autor, pero dice que, por ejemplo, en el lenguaje que comes, que sueñas y en el que haces el amor es tu idioma como natal, original, ¿no? Porque es como, puedes saber muchos idiomas, ¿no? Pero cuál es como el lenguaje de tu corazón, ¿no? Y es como en el que comes, en el que sueñas y en el que haces el amor. Y me parece muy, muy bonito y muy acertado porque, por ejemplo, esta es una frase que no sé quién haya dicho, es una frase popular que he escuchado, que es como, si quieres realmente... te quieres comunicar con alguien, ¿no? Puedes hablar su mismo, o sea, puedes hablar un segundo idioma con la persona, ¿no? Pero si quieres hablarle a su corazón, tienes que hablar su lengua materna, porque me parece muy interesante, porque vamos a imaginar, ¿no?, que una persona está, no sé, una persona de Latinoamérica va a Europa y una persona de Asia va a Europa, y estas dos personas se comunican en inglés, vamos a decir, ¿no? Pero una persona, pues, o sea, en Latinoamérica habla español, y digamos que, pues, no sé, la persona asiática habla japonés, por poner un ejemplo. Entonces se van a poder comunicar en inglés, pero realmente para tener como esas sutilezas más emocionales, pues tendría que hablar español o tendría que hablar japonés para esas cosas. Y me parece muy, muy, muy interesante porque, por ejemplo, si yo estoy hablando en inglés con alguien, ¿no? Si viviera en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Probablemente, pues, la mayoría del tiempo estaría hablando inglés, pero estoy seguro que si me pego en el dedo meñique del dedo, ¿no? Si me lastimo, voy a maldecir el español, ¿no? Voy a sacar toda esta frustración, todo, voy a decir todas las groserías, pero en español, porque se siente en la forma que realmente puedo tener una catarsis, ¿no? O sea, realmente, si digo groserías en otro idioma, pues se siente hasta, no tienen el mismo impacto, se siente hasta falso. Es solamente cuando en el idioma con el que creciste, ¿no? O sea, como que solo en ese encuentras ciertos tipos de catarsis y ciertos modos de expresión, ¿no? O sea, entonces es muy, muy curioso cómo está totalmente ligado a una parte como emocional o como identidad corporal, como cómo le dices en el idioma que es como en el que habla tu corazón, ¿no? Y es... Entonces es interesante, además de que, bueno, y lo curioso es que, aunque sí es cierto eso, considero que ciertos idiomas obviamente pueden pasar a formar parte de ti, porque, por ejemplo, yo cuando escribo algo, ya sea es una, no, escribo en algún lado, a veces es en español y a veces es en inglés, porque algunos pensamientos que tengo, los tengo en inglés y los escribo en inglés. No, a lo mejor estaba viendo un video y el video estaba en inglés y estaban hablando de un tema. Entonces, por consecuencia, cuando pienso en ese tema, lo pienso en inglés y escribo la nota en inglés. Y a veces, no, pues lo que estaba leyendo es en español, o tuve una plática con mi papá y es en español, entonces escribo en español. Pero es curioso porque también siento que hay algunas ideas que solo, que, por ejemplo, en mi caso, que fluyen solamente cuando las escribo en inglés. O sea, fluyen mejor, me puedo expresar mejor cuando las escribo o las digo en inglés. Porque hay ciertas palabras, hay ciertas expresiones, ¿no? Hay ciertos modismos que me permiten expresarme de una forma que no puedo en español, ¿no? Entonces, es curioso porque con mis amigos, que afortunadamente, ¿no?, mis amigos cercanos hablan inglés, puedo utilizar un poco de Spanglish, ¿no? Puedo utilizar alguna expresión en inglés, alguna referencia, algún modismo, y me van a entender y me siento escuchado, entendido. Sin embargo, si estoy con alguien, y a veces me siento esa resistencia que no me puedo expresar completamente porque hay algún término que realmente no tiene una traducción directa en el español y ocupo utilizar la palabra en inglés, pero no puedo, entonces la expreso de alguna forma en español, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo los propios idiomas se pueden ir como moldeando y siendo, convirtiéndose parte en uno, y cómo pinta nuestra forma y capacidad de expresarnos. Y es muy interesante porque como que ya sin ciertas palabras de ciertos idiomas ya no encuentras como un lugar donde puedas encontrar esta verdadera catarsis, este verdadero escape en el que puedas como nombrar algo que estás sintiendo, ¿no? Como que el lenguaje se expande. Incluso hay veces que estoy escribiendo en español y entonces para una palabra cambio inglés porque ese término es el que ocupo y ya sigo escribiendo. Y considero que es muy, 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 muy interesante porque los lenguajes, de todas las cosas que existen, considero que son las que más nos pueden llegar a conformar, porque pensamos en lenguaje, ¿no? Obviamente podemos sentir pensamiento abstracto en imágenes, pero mucho de nuestra condición y forma de entender el mundo está totalmente condicionado por nuestro lenguaje. Entonces, eso es muy, Es muy poderoso, por eso entender cómo las sutilezas de cómo nos puede afectar el lenguaje me parece tan, tan interesante. Y hablando de los acentos, es curioso porque siempre existe, ¿no? Como dices, esta idea o este deseo de querer sonar como una persona nativa, ¿no? Como que como, ¿no? Sin ningún acento. Y lo curioso es que obviamente es un logro muy, muy aspirable, muy, muy bonito, que siempre todos queremos, pero que muchas veces llega a no ser necesario en el aspecto de que, por ejemplo, si tu acento es muy thick, es muy, muy, muy denso, pues a lo mejor la otra persona tiene problemas en entenderte. Entonces, a lo mejor ahí sí sería necesario mejorar un poco o cambiar un poco el acento para que sea más entendible. Sin embargo, ¿no? Como mencionas, un acento de Estados Unidos o de Inglaterra son diferentes, pero pues ambos entienden y cada uno tiene su encanto, ¿no? Es bonito. Y de español, por ejemplo, ¿no? Está el acento español, ¿no? La forma de hablar y el ceceo y, ¿no? Y lo pronuncian diferente a venir a Argentina y pues hablan de una forma, a venir a Colombia, que es muy diferente la forma de hablar, a venir a México. Entonces, los acentos son de diferentes formas y considero que y son como un considero que son como un encanto, una parte de la personalidad, ¿no? De la persona, porque en el acento puedes pues hay como más carácter, hay más, es más interesante que simplemente hablarlo perfecto. Y un ejemplo es tengo una vecina que es polaca y lleva ya 20 o más años viviendo aquí, en México, y entonces se le entiende perfecto, no tiene acento, pero la forma de pronunciar las palabras, que, o sea, sin. Bueno, o sea, es diferente a lo mejor que aquí, pero se le entiende perfectamente. Incluso con la forma diferente de pronunciar las palabras, lo dice de una forma muy mexicana. No, no sé cómo explicar. O sea, su forma de hablar es muy mexicana, a pesar de que algunas palabras las pronuncia diferente. Entonces, considero que pero le da más personalidad. Sabes que mi vecina es mi vecina por cómo las pronuncia y le da carácter y es algo muy bonito. O sea, puedes ver este detalle de la persona. Entonces, pues, el lenguaje cabe, ¿no? Para muchas de estas cosas que puedes expresarte un poco de forma individual a través de tu acento también, considero.
Oh, sí. Oh, qué bueno. Sí, gracias por compartir. Y sí, creo que es algo muy, muy bonito porque aunque como dijiste que tu vecina tiene la habilidad de hablar español muy con fluidez y como una mexicana, todavía hay cosas que son distintas y es muy, muy bonito porque muestra que ella no ella tiene su propia como propia historia con el lenguaje con el español y también y eso es muy, muy, muy bonito. Y sí, creo que cuando yo era estudiante en España, yo solo ¿cómo se dice? Yo era más como, tenía un espíritu, como, yo quería mejorarme siempre con el lenguaje y no quería como ser, lazy, como no, yo quería mejorarme siempre con español porque, no sé por qué, no, tal vez solo quería mostrar a mí misma que yo puedo hablar muy bien en español y que no, yo no sonar como un gringa y una gringa y todo eso, pero está bien, es algo muy bonito, los acentos en general y muestra como una cosa que cuando alguien tiene un acento, es como casi como un misterio, que hay una cosa que es muy, que el sonido puede mostrarnos que hay algo que no sé, que de esa persona, que ella tiene o él tiene una historia, una como una cosa que no sé, y yo puedo conocer más a la persona y escuchar más de su vida, tal vez, y de su propia cultura, de donde es. Entonces, a mí es algo muy, muy bonito y muy interesante. Y en este mundo que hay más personas que viven en otros países, que no viven en su, en su país de su nacionalidad, ¿no? Que es más, hay más acentos hoy, creo que sí, porque hay más acentos de personas, que porque personas están hablando otros idiomas que nunca en como no sé, pero de nuevo que hay personas que hablan otros idiomas y por eso pueden traer un acento, ¿no? Porque en el pasado, que no, para viajar era muy difícil, era básicamente imposible viajar por tan lejos de su país propio. Entonces es muy interesante que hoy podamos escuchar varios acentos, y es algo muy más, como más nuevo a la humanidad, pero es algo muy, muy bonito y muestra algo sobre el estado del mundo ahora, que personas están viajando más y están mudándose por varios lugares, y por eso es algo interesante y muestra más, más sobre la diversidad de las personas. Pero por eso es algo que es interesante pensar en eso, que los acentos son bastante nuevos, porque toma esta, como, ¿cómo se dice? Pluralism, como más personas de varios países en un país, ¿no? Pluralism, Emilio.
Pues la traducción directa sería pluralismo, pero a lo mejor nos referimos a más diversidad. A lo mejor sería como un
sí. Pero yo iba a preguntarte, ¿por qué desde tu niñez entonces hablaste español desde chiquito? ¿Era parte de tu familia o tu escuela era una escuela inglés o era una escuela español de lenguaje? Y era un parte de tu, era un deseo tuyo que tú tuviste en tu niñez que querías hablar español, lo siento, inglés. Tengo curiosidad.
Gracias. Pues realmente, antes de que yo naciera, mis papás pasaron 5 años en Inglaterra. Entonces, pues ellos, por ejemplo, mi mamá cuando llegó a Inglaterra no sabía hablar nada de inglés. Entonces, y ella, pero ella es muy, tiene muchas cualidades, y una de ellas es que es muy perseverante, y entonces es muy, entonces cuando quiere hacer algo, ¿no? Pues, o sea, hace todo lo posible para lograrlo, y aparte, es muy, 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 muy curiosa. Y entonces ella, cuando veía las novelas en la tele, por ejemplo, los subtítulos, decía, ella escuchaba una frase y la repetía hasta que ya la podía decir normal, ¿no? Y trataba de hablar justo con el mismo acento, tratando de imitar los sonidos y todo. Ajá. Y mi papá creo que sí sabía inglés antes, entonces él pues nada más lo perfeccionó allá. Entonces, pues ese es el contexto, ¿no? Mis papás allá pues aprendieron y regresaron hablando inglés. Pues bien, ¿no? Para que se puedan comunicar sin ningún problema. Ajá. Entonces, ese es el contexto de que mis papás saben inglés. Y aquí cuando ya yo nací y crecí, desde chiquito estuve en escuelas que enseñaban, bueno, que tenían clases en inglés, algunas materias las daban en inglés o tenían clases específicas para practicar inglés. Por ejemplo, en secundaria tenía una clase como de grammar, ¿no? Y de list, o sea, todo, ¿no? De spelling, todo eso. Y entonces, por ejemplo, nos ponían a hacer, pues, planas como de que conjuga este verbo, ¿no? Con los raíces del inglés, ¿no? Y entonces ya lo conjugabas y los pronombres irregulares y todo. Eso ya fue un poco más grande que en secundaria, ya como aprenderte todas las reglas, la gramática, la ortografía, todo eso. Y pero desde kinder tenía clases en inglés, y bueno, en primaria también, entonces considero que eso ayuda porque siempre le estás hablando y practicando y así. Y también se junta que a mi mamá siempre le ha gustado mucho leer, entonces desde chiquito me compraba libros y yo leía, pero leía en español porque pues estaba chiquito. Y me acuerdo que no, es muy, muy curioso porque no sé en qué momento cambió, porque que estaba leyendo una serie de libros que me gustaba mucho, que se llama Fable Heaven, y lo estaba leyendo en español, y el quinto libro mi mamá me lo compró en inglés, y me acuerdo que me enojé porque dije, ¿cómo crees, mamá, que en inglés todo? Yo lo quería leer en español, y me acuerdo que no lo leí porque estaba en inglés, y no sé en qué momento fue todo lo contrario. O sea, un libro está en inglés, lo prefiero, porque muchas veces el autor, ¿no?, lo escribió originalmente en inglés, entonces prefiero leer directo en la fuente en vez de una traducción, ¿no? Hoy en día mi preferencia es leer en inglés en vez de español, entonces, no sé, ese es un poco como el recorrido. Y aparte, cuando era chiquito, tenía un iPod, y me acuerdo que siempre me la pasaba viendo videos en YouTube y videos de tecnología que me gustan mucho, y normalmente los videos en tecnología eran en inglés, entonces pues me la pasaba escuchando todos los días no sé cuántas horas videos y pues inglés, entonces pues es muy interesante porque no solo escuchas el lenguaje, sino vas aprendiendo los modismos, las expresiones, ¿no? Algunas, a lo mejor alguien de mi escuela que estudió y puede hablar inglés perfecto, no puede decir, por ejemplo, no sé, raining cats and dogs, ¿no? O sea, como it's, esa expresión, a lo mejor ellos no la conocen porque no han tenido ese tanto contacto con la cultura, ¿no? Y el lenguaje, pues, es inseparable de la cultura. Entonces, entre más entiendes el lenguaje, entiendes la cultura y viceversa, considero yo. Entonces, pues, desde chiquito, pues, estás expuesto, los modismos, los lenguajes, la forma de platicar, todo eso, los términos. Entonces, por eso, desde chiquito, estoy como... pues, no, nunca he sentido que el inglés es un segundo idioma, en el sentido de que porque desde chiquito siempre lo he hablado y lo he practicado. Obviamente, a veces, ¿no?, la pronunciación no es la misma, o se me olvida alguna palabra, eso, obviamente, porque no es un idioma que en casi nada más hablo inglés cuando estamos en Danet, o cuando platico con Daniel, o sea, pues no es común que lo hable, pero siempre lo he sentido como una parte de mí, porque desde chiquito siempre lo he hablado. Y ha sido, por ejemplo, dato extra, porque en la escuela, cuando yo en secundaria y en prepa, me enseñaron francés, y fue una experiencia diferente, porque fue la primera vez que conscientemente, como que te topas con otro idioma y tienes que aprender otra vez, así la gramática y las sutilezas y la cultura. Entonces es una experiencia muy, muy diferente, porque si es genuinamente, pues, ponerte inmerso en ese mundo del lenguaje y de la cultura. Y es una experiencia totalmente diferente. Y también, como dice, a veces muy, muy frustrante, pero también muy enriquecedora también.
Sí, sí. ¿Todavía hablas francés o no? ¿Un poquito?
Un poquito. La verdad, puedo... Sí, no. Normalmente lo escucho y escucho como... Entiendo 30, 40% de lo que están diciendo. Entonces, no puedo... Entonces, no, ese sí, es un poquito nada más, pero, por ejemplo, si lo leo, lo entiendo un poco más, entonces, más o menos, pero sí está, aparte, considero yo que si sabes inglés y español, es más fácil aprender francés, porque muchas palabras se parecen al español o se parecen al inglés, entonces ya tienes como vocabulario gratis.
Sí, francés es muy interesante porque es algo de, creo que es un idioma como romántico, como se dice, sobre los, like the romantic languages, ¿no? Pero francés es bastante diferente, ¿no? A como español, italiano, portugués, es bastante diferente porque la ortografía es muy, las letras no siempre suena cuando escribes francés, ¿no? Hay letras como que están presentes, que presentan en la palabra, pero no, no se pronuncia porque no es parte de la pronunciación de la palabra. A mi juicio, español es bastante, con su ortografía, es bastante fácil porque cada letra va a hacer su propio sonido. pero francés es bastante diferente en este aspecto, creo. Pero es un idioma muy, muy bonito que me encanta escuchar francés. Y yo tenía, pues yo en el pasado, cuando estaba en el colegio, había un amigo que habla, pues todavía probablemente habla muchos idiomas, como 5, 6, 7 idiomas, y francés era un idioma que habla y que habló, y sí, habla, pero yo estaba aprendiendo un poquito de francés con él, y era muy, muy divertido, muy interesante, pero sí, la pronunciación era un poco difícil para mí con francés, pero sí, es un idioma muy, muy bonito. Y creo que la cosa es que aprender un idioma sin la experiencia de estar en la cultura y con la gente es muy, a mi juicio, es muy diferente y también más difícil, porque tienes que como tienes que I would say like immerse, tienes que estar en el lenguaje sin el ambiente del lenguaje, de este lenguaje. Y puede ser muy difícil porque cada otra persona que hablas, con quien hablas, habla inglés o el idioma de tu país. Entonces, no sé, a mi juicio, aprender como en la cultura o además con varias como medias, like multiple medium, los libros, los videos, cosas así, con algunos amigos, o es más fácil que usar un app, no un like learning program or something, porque es bastante difícil cuando estás como solito o solita hablar y aprender otro idioma. Seguro que hay personas que tienen este como regalo de aprender más, como con más, es más fácil para personas. Hay personas que tienen un don con los idiomas y pueden aprender idiomas muy fácilmente, pero por la mayoría, creo que es más fácil cuando estás en la cultura y cuando tienes que hablar este otro idioma, porque puede ser difícil con un app. Pero creo que estaba pensando cuando estabas hablando sobre YouTube y algo así, que es interesante que ahora tenemos como más videos y como puedes como puedes alcanzar muchas cosas, recursos de otros idiomas hoy. Entonces, tal vez es más fácil aprender otro idioma porque hay más cosas que puedes usar para aprender. En el pasado era como, oh, pues tienes que estar en el país para aprender, porque no había internet, no había como recursos así. Entonces, es interesante que hoy tenemos más quiero decir, access, ¿no? Pero, no sé, creo que a la vez, estoy pensando en que el inglés es muy, como, no quiero decir que es universal, pero es el idioma que habían invenciones que desde los Estados Unidos, que eran parte del internet y YouTube y social media, todos esos apps y todo, no todos, pero la mayoría originalmente eran en inglés. Y por eso hay están como traducidos, like that, seguramente son traducidos para usar Facebook en español, tú puedes hacerlo, ¿no? Pero es interesante que hay más recursos. That es un punto primero, pero la segunda punto es que hay más inglés en el mundo que está usando como un like middle language o un idioma que la mayoría tal vez pueden usar. Y quería preguntarte si es verdad en México o si es algo que está creciendo, que, oh, pues debemos aprender inglés. Yo sé, creo que los idiomas, pues dije eso al principio, pero creo que es muy importante si puedes aprender otro idioma y no me gusta tanto que oh, pues todo el mundo un día, entonces no necesitamos aprender otro idioma. No a mi juicio no es, no pienso así, porque creo que hay mucha diversidad y muchas cosas que podemos aprender sobre cuando aprendemos otro idioma. Pero es interesante porque con los recursos y todo, yo pensaría que hay más personas hablando otros idiomas, pero no es muy común aquí en los Estados Unidos que personas hablan varios idiomas, aunque son de otros países, ¿me entiendes? Entonces es como, ¿por qué? Porque hay tal vez no es parte de la cultura. Cuando yo viví en Europa, aún los niños podían hablar dos, tres idiomas, porque viajan por los países en Europa. Entonces era muy, muy común que un niño podía hablar como español, francés, tu dialecto, porque en España hay los dialectos como catalán y castellano, ¿no? Por eso, y portugués, los niños aún podían hablar muchos idiomas. Y no sé por qué no es muy parte de la cultura en los Estados Unidos, pero tal vez es solo que yo estoy diciendo que me gustaría que sea así, que los idiomas son, y aprender los idiomas eran más parte de la educación, porque nos puede dar experiencia muy, muy, muy diferente que solo aprender matemáticas, ¿no? Porque toma esta vulnerabilidad y esta como práctica de aprender de otra cultura. Todo eso son cosas muy, muy importantes a mi juicio, estar en para aprender es algo como un aspecto muy diferente al cerebro o al la experiencia de aprender. Es casi como un otra forma de aprender cuando estás cuando tienes el reto de hablar otro idioma. Entonces, lo siento, era bastante mucho que dijiste, pero ¿qué dije? Pero ¿qué piensas tú, Emilio?
Son muy, muy buenos puntos. Es cierto que, como tú dices, como el inglés es como el middle language, no como el lenguaje, no universal, pero el más hablado. He checado estadísticas y, por ejemplo, obviamente el chino mandarín es de los que más se hablan, que es como 1.1 billón de personas hablan chino mandarín, una cosa así. Pero, por ejemplo, ves que el segundo lenguaje más hablado, si cuentas, la segunda lengua también es el inglés, que es como 1 billón de personas lo hablan, ¿no? Y considero que es como la, por ejemplo, puedes ir a casi cualquier país del mundo y si sabes hablar inglés, alguien probablemente te entienda, ¿no? Porque va a haber alguien que también aprende inglés. Entonces, es muy cierto. Y como dices, hay mucha información que solo está en inglés o que en su mayoría está en inglés solamente, ¿no? Porque, pues, por muchos factores, ¿no? Pero entonces, Por ejemplo, aquí en México, aprender inglés es como, es algo que te, si es una habilidad que se valora, es como, por ejemplo, si, como te dice una tía, como de que es importante aprender a hablar inglés, es como, es algo que sí forma parte del colectivo, de la mentalidad colectiva, que es como aprender inglés porque, pues, no, o sea, te abre oportunidades, sobre todo lo piensan como en abrirte oportunidades, ¿no? Que es como de que a lo mejor te puedes trabajar a otro lado, o puedes aspirar a un mejor trabajo si sabes inglés. Entonces, siempre lo ven como una, en muchos lados incluso llega a ser requisito. Entonces, sí, es definitivamente el inglés como el idioma universal, que casi todos es la primera, segunda lengua que eligen, porque la mayoría de información o de comunicación o de cosas está en inglés. Y considero que, bueno, que qué bonito, ¿no? Que todos habláramos inglés, además de nuestro idioma original. Pero como tú dices, uno, es que hay muchos motivos por los cuales aprender un segundo idioma, ¿no? A lo mejor uno aprende inglés porque no le queda de otra, porque para el trabajo te lo piden o porque necesitas leer algo en inglés. Entonces, es un poco por, no es opción, es un poco necesidad aprender el inglés. Pero a lo mejor si una persona dice, como yo quiero aprender japonés porque es un lenguaje, es una cultura que me gusta mucho, o yo quiero aprender árabe porque tienen poesía muy, muy bella, es una relación muy diferente con el lenguaje. Entonces, y bueno, y es que es muy difícil de explicar porque se vuelve muy invisible cómo el lenguaje nos moldea, porque no sé si sea el caso, pero esta teoría o este comentario que me hizo un profesor me llamó mucho la atención, que decía que cada idioma promueve o facilita algo en específico. Y entonces, y me dije como, ¿a qué te refieres? Y me dijo, en español tuvimos una excelente literatura algunos siglos antes que otras personas, ¿no? El Don Quijote de la Mancha, justo en España, es de las obras literarias más exaltadas, más famosas, en español, ¿no? Pero me dice, por ejemplo, tuve la filosofía, gran parte de la filosofía grande, pesada, importante, es alemana, ¿no? Está escrita en alemán. Entonces, y por ejemplo, y me platica otras cosas, ¿no? Que por ejemplo las canciones en portugués son muy bellas, son muy rítmicas, ¿no? La poesía en francés. Está el estereotipo de que los niños chinos son muy buenos en matemáticas, y entonces no sé si sea cierto o no, pero lo que sí es cierto es que normalmente en los lenguajes, nosotros, por ejemplo, si decimos 14, decimos 14, no decimos 1, 4, ¿no? Y según yo tengo entendido, en chino, cuando dices un número, por ejemplo, dices como 1, 2, 3, o sea, no dices 123, dices 1, 2, 3. Entonces, eso, si por ejemplo tienes un niño pequeño, a lo mejor es más fácil de entender en un inicio, y entonces si lo entiendes más rápido, obtienes mejores resultados y eso te motiva a seguir estudiándolo más porque eres bueno y te gusta ser bueno en algo, entonces lo practicas más, etcétera. Entonces, como cada lenguaje tiene sus beneficios de las cosas que facilita, ¿no? Tengo entendido que en alemán puedes agarrar como dos palabras, las juntas y haces una palabra nueva, ¿no? Entonces es como un lenguaje muy modular, muy versátil. Entonces, pues puedes tener muchas palabras con diferentes sutilezas y diferencias en cada una que representan ciertas cosas, ¿no? Según alguna vez había leído que, por ejemplo, en español tenemos dos verbos, o sea, tenemos el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Yo soy Emilio, yo estoy sentado, ¿no? Tenemos ser o estar, ¿no? En inglés es algo similar, ¿no? I am, ¿no? O sea, es como el verbo. Pero según en alemán, hay como cinco formas diferentes de decir yo soy, I am. Y cada una es como una sutileza, porque una es como yo soy, pero físico, y otra es como yo soy, pero en mi alma. Entonces, si tienes como cinco formas diferentes de conjugar el verbo de yo soy, pues obviamente te permite expresar cosas mucho más sutiles y más específicas. De un sentimiento, de alguna idea, de alguna particularidad, y por eso considero que, por ejemplo, en el caso el ejemplo el lenguaje alemán, que por eso pueden tener como se facilita o se propicia que tengan una filosofía muy, muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, es interesante porque considero que, como tener un idioma que todos hablen como segundo idioma para ponerse de acuerdo, considero que es muy, muy valioso. Y lo vemos, por ejemplo, en China, el chino mandarín es el idioma estándar que en principio todos los ciudadanos deberían aprender y se comunican así, pero cada lugar tiene su propia, como tú dices, su propio regionalismo, su propia dialecto, exacto, su propio dialecto. Entonces hay como 1000 dialectos en China, o hay cientos, hay muchísimos, pero ¿cómo se van a poder comunicar entre todos? Porque hay un lenguaje, ¿no? Entonces, no, hay mucha gente que dice que no le gusta el inglés. Bueno, aquí mis amigos que no les gusta que el inglés sea el idioma y por qué tenemos que aprender inglés, no sé qué. Y lo puedo entender un poco por el contexto histórico que a lo mejor México ha tenido con Estados Unidos o por diversas situaciones, contextos culturales, históricos, lo puedo entender. Sin embargo, me parece muy útil que hay un idioma en el que, no, o sea, que la mayoría o mucha gente pueda tener en común para podernos entender, ¿no? Entonces, eso me considero muy, muy, muy bello, muy útil. Y además de eso, es también muy hermoso conocer otros idiomas porque te abren otras culturas, otras formas de pensar, otras metáforas, y entonces no quedarse limitados a un solo idioma, sino hablar más. Y lo que decías de que el idioma lo aprendes en la cultura tiene mucho sentido porque un idioma no es algo individual, es algo social, ¿no? Entonces tú aprendes el idioma relacionándote con las personas, hablando desde chiquitos, es algo muy, muy social. Entonces, si no tienes acceso a esa cultura, a esa sociedad, pues es difícil de aprender, ¿no? Y hoy en día, y bueno, desde hace mucho tiempo se solventaba con libros y cosas del estilo, pero no es lo mismo, ¿no? Lo bonito, considero yo, es que gracias al Internet puedes tener un acceso a la cultura sin estar dentro del país. Por ejemplo, yo cuando era pequeño veía videos de tecnología y, por ejemplo, había como un podcast de tecnología antes de que se llamaran podcast. Y entonces son dos personas platicando, nada más. Y bueno, el tema es tecnología, pero dicen algún chiste, dicen alguna otra cosa, hacen referencia a algún evento que está pasando en este momento en el país, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco te puedes ir empapando de la cultura. Entonces, considero que gran parte de lo bonito de hoy en día es que no es lo mismo, no lo sustituye, pero puedes tener un acercamiento a la cultura desde tu casa, ¿no? A través del internet. Entonces, y a veces es un panorama bastante completo. Puedes platicar con personas de otros países, como estamos haciendo ahorita, sin tener que ir y se permite este intercambio, ¿no? Entonces, considero que es algo muy bonito hoy en día, que hoy tienes un poco acceso o puedes participar en la cultura aún estando lejos. Y entonces considero que eso también puede facilitar el aprender el idioma, porque considero que la forma en que lo enseñan en la escuela es muy, muy malo, muy, muy tonto. Enseñan la gramática, la ortografía primero, cuando nunca aprendemos un idioma así, lo aprendemos estando en constante contacto con el idioma y aprendiendo, y de repente nos empieza a hacer ser sentido. Y yo me doy cuenta porque hace poquito, en diciembre del año pasado, empecé a ver anime. Antes no es algo que veía y ahora lo veo y veo pues ya varios animes. Y es curioso porque sin querer, sin ningún tipo de intención de aprender japonés, vas reconociendo ciertas palabras, ¿no? Vas reconociendo palabras, ciertas expresiones, ¿no? Vas viendo dónde se utiliza una palabra en vez de otra. Y entonces, y solamente por estar expuesto al idioma, ¿no? No te tienes. No es algo consciente que tengas que estar pensando, ¿no? Porque muchas veces el idioma pasa a ser algo inconsciente, algo que utilizas. Yo no estoy pensando acerca de las palabras que estoy utilizando, solamente las utilizo, ¿no? Entonces, considero que, bueno, también a la hora de aprender idiomas en la escuela, considero yo que normalmente hacen un mal trabajo, pero afortunadamente hoy en día tenemos este acceso a cultura. Por ejemplo, puedo ver anime antes que hace 20 años habría sido muy difícil. Y entonces, por ejemplo, ya sé algunas expresiones, algunas palabras, pueden tener a lo mejor un poco de la cultura de forma a través de un medio de ficción, ¿no? Entonces, no es que sea, ¿no? Es diferente, pero bueno, puedes entender un poco de las costumbres, de los rituales. Por ejemplo, que Navidad en Japón no es algo como de familiar, sino es como de que es como algo romántico, de que sales como con tu pareja, ¿no? O sea, pequeñas cosas que van pintando el idioma y lo vas entendiendo, ¿no? Entonces, sí considero que tus puntos son muy acertados porque, pues, es social, necesitas una comunidad y, bueno, y saber y muy bien el por qué quieres aprender un lenguaje, porque mucha gente piensa, yo quise, como quiero aprender un segundo idioma, ¿por qué? Pues nada más suena divertido y no tiene nada de malo, pero considero que es mucho más gratificante cuando tienes un objetivo en sí mismo, ¿no? Que es como quiero, no sé, quiero poder leer poemas árabes y entenderlos, por eso estudio. ¿No? El árabe, o quiero entender el anime que estoy viendo, entonces voy a estudiar japonés, o quiero irme a estudiar de intercambio en España, entonces quiero aprender español, ¿no? Entonces considero que es mucho más gratificante porque tienes un lugar donde utilizar el lenguaje y entonces es mucho más fácil que lo entiendas, que lo asimiles, que te haga sentido, porque si nada más lo practicas, porque sí, en una aplicación como Duolingo, como que a lo mejor no, como que el lenguaje está divorciado de su utilidad y entonces es difícil aprenderlo de esa forma, considero yo. Cuando realmente tienes un objetivo en sí mismo, es cuando considero que ya se hace más sentido y fluye y aunque frustrante, se convierte en algo satisfactorio, ¿no? A la larga. Ahora que he empezado a ver anime, hay ciertas frases que ahora me sé, ciertas expresiones y sin tener que consultar un libro ni nada del estilo, o sea, simplemente pues estás expuesto al idioma y empiezas a escuchar y a entender, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, aprender un segundo idioma tiene sentido cuando puedes ver que tiene cuando tienes claro el objetivo de aprender el segundo idioma, porque, por ejemplo, una persona podría decir como quiero aprender inglés, por ejemplo, pero si realmente no. Bueno, inglés considero que es más fácil porque, por ejemplo, las películas salen en inglés, sí, entonces sí. Las series salen en inglés, entonces tienes un motivo claro por el cual querer aprender inglés. Es como quieres aprender esas llaves, pero las quieres ver en inglés, ¿no? Entonces considero que puede ser un poco más sencillo si ese fuera suficiente para motivación o un objetivo para la persona. Pero, por ejemplo, sí, pero considero que es importante saber o tener muy muy claro o sentir el motivo por el cual quieres aprender un segundo idioma, porque veo mucha gente que, por ejemplo, está en Duolingo, que según yo Duolingo es para los idiomas, pero bueno, mucha gente está en Duolingo y lo hace porque le parece divertido y me parece muy bien, si es un hobby como cualquier otro, no hay ningún problema, pero muchas veces, justamente aprender el idioma, como mencionaba, está separado de utilizarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona practica Duolingo, pero pues no lee en ese idioma que está aprendiendo, no escucha nada, no platica nada. Entonces, como que está divorciado el aprender el lenguaje de alguna aplicación que pueda tener, y eso lo vuelve muy difícil porque el lenguaje en sí mismo es la aplicación del mismo, ¿no? Yo no pienso acerca de la palabra hola, ¿no? Simplemente lo digo, no es utilizar el lenguaje, es la forma de lenguaje en sí mismo, no aprendes las palabras para aprenderlas simplemente. Entonces, considero que muchas veces es más sencillo cuando tienes un porqué claro, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor le diría, me gustaría aprender francés o inglés, pero no tienen ningún motivo por el cual aprender el idioma, ¿no? O no tienen ninguna, algo más allá que querer. Pues a mí también me gustaría aprender todos los idiomas del mundo, pero tienes que tener como un motivo más allá que te haga sentir verdaderas ganas de estudiar el idioma, ¿no? Por ejemplo, hace poquito pensé como de que a lo mejor, ¿no? Empezaba a aprender un poco de japonés para que pudiera entender un poco más lo que dice, ¿no? Y entonces, pero es una utilidad real, o sea, yo quiero aprender japonés para entender lo que están diciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, y es diferente y puede ser igual de válido porque a lo mejor mi objetivo no es tener una plática en japonés, mi objetivo es solamente entenderlo, que también puede ser igual de válido, pero cuando tienes un objetivo concreto, pues ya tiene más sentido y aparte es muy interesante. Porque el lenguaje, la forma en que lo aprendemos es que está permeado de significado, ¿no? De meaning, porque tú solo aprendes algo o no, recuerdas algo cuando tiene significado. Por ejemplo, no es lo mismo que estando en clase te enseñen a decir dónde está el baño a que estés en Francia y tengas muchísimas ganas de ir al baño y no sepas cómo. Es muy diferente. Entonces, en la primera a lo mejor se te olvida, en la segunda nunca se te va a volver a olvidar cómo decir dónde está el baño. Entonces es cuando realmente es significativo y lo que estamos aprendiendo es cuando se queda en nuestra memoria, porque así funciona el lenguaje y aparte así funciona nuestro cerebro. Solamente es interesante porque de todas las cosas del día, cuando nos vamos a dormir, solamente las que causaron como un impacto significativo son las que se quedan, se pasan de la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿no? Alguna vez leí un libro que mencionaba eso. Entonces, por definición, para poder aprender un lenguaje, tiene que ser significativo para ti y lo tienes que poder aplicar en algo que tenga sentido, que sea significativo, si no, la retención que vas a tener va a ser muy, muy limitada. Entonces, considero que sí, por ejemplo, una persona que quiera aprender un idioma, que está escuchando esto, pues que tenga muy claro dónde lo va a aplicar, por qué lo quiere aprender, porque así no solo es fundamental para tener en claro, sino es fundamental para aprender el lenguaje mismo, porque si no va a ser mucho más difícil, porque no se va a quedar pegado en el cerebro. Entonces, pero sí, más o menos esa es la idea que estaba diciendo antes de que se corte.
Sí, no, es un punto muy, muy, muy importante porque nos revela algo muy importante sobre aprender en general, que es algo que necesitamos reconocer, que hay un aspecto indirecto sobre aprender algo. Porque cuando tienes la intención, oh, voy a aprender francés y voy a usar el app y todo, normalmente no puede funcionar, pero normalmente no como dijiste, no pega en la mente, no pega en el cerebro y no pega, como no es parte de la forma de ser en el mundo usar este idioma, porque no hay un propósito, no hay un motivo ¿cómo se dice beyond? Como es like beyond el idioma. Toma algo que es más que el idioma para motivar aprender este idioma. Y en la escuela, pues entiendo que tal vez este puede ser la única manera en que la escuela puede hacerlo, pero creo que hay más formas más creativas que podemos considerar, porque en la escuela que yo estudié español en la escuela desde como el grado, mi segundo grado en la escuela primaria, pero nunca no diría que yo podía hablar hasta fui a España cuando tenía como 20 años. Entonces, yo he tenido muchos años de, lo siento, he tenido muchos años de español en las clases, ¿no? En la escuela. Pues mi escuela era en inglés, totalmente. Todas las clases eran en inglés, pero yo tuve una clase de español. Y cada año, desde como el grado segundo, yo tomé esta clase de español, ¿no? Porque yo elige español entre los otros idiomas, porque no sé por qué me guste español, por eso elegí. Pero las clases, como dijiste, con la temática y todo eso, yo no podía hablar. Porque cuando estábamos en un restaurante, una vez cuando como yo estaba en high school o algo así, la escuela secundaria, no, ya yeah, sí. Yo estaba en el restaurante con mi mamá y mi gemela y había maestra, oh my gosh, what's waitress? How do you say waitress in Spanish?
Una mesera.
O un mesero. Thank you. Sí, sí, que era que podía hablar español y mi mamá como nos dijo, oh, pueden hablar español con ella y yo tenía mucha vergüenza que yo no quería intentar intentar porque yo tenía estaba muy nerviosa y no tenía la confianza, pero también no tenía la práctica realmente, porque en la clase sí que en la clase era no está permitido, no era permitido usar inglés en la clase, pero no practicamos muchísimo el diálogo. Sí, gracias. Y por eso no tenía la práctica hablar. Y era mi cuando yo tenía como 20 años, cuando estaba en la universidad, yo fui con mi gemela a España, viví allí por medio año y mi gemela y yo decidimos no usar inglés una a la otra. Entonces usamos español con mi gemela y también mi mamá española, vivimos con ella. Ella no podía hablar inglés. Entonces, por eso tuvimos que hablar español con ella. Y era un momento muy importante cuando yo tenía que no solamente escribir en español y escucharlo, pero también usar diariamente el español. Y era un punto de acceso a esta cultura y la gente allí y amistades que nos podemos hacer allí en España con nuestra mamá española y los estudiantes allí y los que viven en España ahora. Pero la cosa es que quiero decir que las clases que están en la escuela para aprender los idiomas, no creo que están, tal vez no pueden, porque es como tienes you know, 45 minutos para aprender un idioma como 5 días, 5 veces durante la semana, ¿no? Cada día, pero entiendo que, ¿no? Y en la escuela, para los maestros, las maestras, para aprender los estudiantes, pero es interesante porque me parece que cuando es un propósito directo, como es un voy a aprender este idioma y no hay más a esta frase o esa idea, como no hay un motivo, no hay un propósito de hacer o ir al país o ver cosas así en este idioma, no es muy no funciona muy bien. Como puede ser un buena like foundation, como sí, puedes aprender lo básico sobre el idioma, y es importante, ¿no? Es importante porque a menos tienes este como like the groundwork del idioma para usar cuando estás en el país, entonces es importante, pero para actualmente hablar el idioma no funciona muy bien, y creo que a mi juicio muestra que cuando quieres aprender algo, puede ser un idioma o otro tema, tiene que tener este motivo indirecto, ¿no? Que es más que que el sujeto, porque cuando es solamente sobre un sujeto, no tiene como el momentum, no hay el motivo que la persona por el idioma y el motivo que tiene que ver con otra cosa, como poemas, anime, viajando, lo que sea. Pero es muy interesante, ¿no? Porque muestra que el aprender tiene que ver con algo que no es directamente relatado al sujeto específico, ¿no? Que hay algo que tiene que estar presente, que es alrededor o like outside of sujeto mismo, para como inspirar la motivación a aprender el idioma. Pero es muy interesante, ¿no? Porque la escuela, básicamente, la escuela funciona como vamos a aprender este sujeto. Un razón, like, razón beyond correcto, es solo por aprender como la todo que tiene que ver con el sujeto. Y creo que este puede ser bastante frustrante por los estudiantes, ¿no? Porque como los niños preguntan como, oh, ¿por qué necesitamos aprender esto o eso? No, porque es como, ¿pero qué es la utilidad? Pero no solamente la utilidad, pero también que es algo que es de la pasión de la persona, ¿no? Que es algo que ya está dentro de la persona y que motiva la persona para alcanzar a you know, su propósito, el sujeto que es interesante a la persona. Me pone pensar mucho en la motivación intrínseca, ¿no? Porque es algo que ya está dentro de la persona. Pero la cosa es que las clases que están en la escuela normalmente son más directos, ¿no? Son más directos al sujeto. Y sé que hay limitaciones que son parte de la escuela que no puedes escapar esas limitaciones, pero me revela algo muy interesante que necesitamos como algo más que el sujeto para aprender algo que va a pegar en la mente, en la vida, en el cerebro de la persona, que a mi juicio es un punto muy, muy, muy importante y que necesitamos reconocer por nuestras propias vidas para aprender de una manera que nos, no sé, que es una cosa que nos podemos como construir y seguir construyendo por nuestras vidas.
Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, nada más, por ejemplo, según yo, en inglés es subject, en español sería como el no sería sujeto, sería como clase, a lo mejor, o sea, como las ¿clase? Diferentes clases.
Ok, lo siento.
No, nada más para que sepas, por si alguien, ¿no? Si estás escuchando, no, nada más para clase, sí. Para las personas que estén escuchando, pero sí, y lo que dices es muy cierto, y son esos momentos, considero, como en algunas ciertas cosas que vivimos, que nos damos cuenta como de los límites, ¿no? Del sistema o de nuestro entendimiento, sí. Porque no es, por ejemplo, una persona que es muy, que le va muy bien en la escuela, ¿no? No necesariamente le va muy bien, ir muy bien en la clase de idioma, ¿no? Porque es, y tú dices, ¿por qué? Porque es una, porque hasta cierto grado para aprender matemáticas bien o para aprender historia bien, también tienes que tener motivación o tienes que sentir que es importante o significante para ti, ¿no? Pero es mucho más, pero lo puedes solventar de otras formas, ¿no? A lo mejor te lo memorizas a la fuerza o encuentras alguna forma. Entonces hay formas de solventarlo, ¿no? De que aunque no hay una carencia de motivación y de significado, pero hay formas de obtener una buena nota a pesar de eso. Pero en un idioma es mucho más difícil porque, como tú dices, o sea, es como de los pocos, o sea, porque casi todo es consciente, ¿no? Si es historia, es que te acuerdes conscientemente de una fecha o que platiques algo o que expliques alguna importancia de tal evento. Si esas matemáticas es un problema, ¿no? Tienes que despejar X y entonces tú conscientemente, ¿no? Utilizas tu cerebro y entonces es muy, pues así es. Y en el lenguaje es al revés, es quieres llegar a un punto donde sea inconsciente, ¿no? Aprendes las reglas para después no pensar en las reglas, ¿no? Aprendes palabras para después no tener que pensar en las palabras. Entonces, es algo que se vuelve, es pasar del consciente al inconsciente, toda esta como información, que es una habilidad súper diferente a la de cualquier otras de las clases.
Ajá.
Entonces, es más difícil. Y aparte te das cuenta que ahí sí no hay, pues no hay trucos, no hay formas de hacerlo. Generalmente tienes que
querer aprender el idioma, te tiene que ser como significado, tienes que ser todo esto. Y bueno, siempre hay formas de copiar en un examen o así, pero realmente aprender como el lenguaje consigo que es como en esos momentos cuando te das cuenta que es como, o sea, no hay, te das cuenta que para aprender algo, como dices, en general, tienes que tener que ser importante o tienes que ver alguna utilidad, y en algunos otros, pues eso lo solventas de otra forma, pero se vuelve muy aparente en el cuando aprendes un idioma, un lenguaje que es que tienes que tener esta utilidad, esta forma de aplicarlo, y si no es imposible, porque es un proceso que no estamos acostumbrados, que involucra otras partes de nuestro ser, que no es solamente algo consciente y así, ¿no? Es pasar cosas más sutilezas como emociones, motivación, o sea, cosas que son más efímeras, ¿no? Menos tangibles, pero igual de reales e importantes. Y entonces, por eso considero que muchas veces la gente puede llegar a tener muchos problemas en la clase, en su clase de idioma, porque pues no funciona, ¿no? O sea, como que no funciona. Entonces, y es interesante porque justamente el darte cuenta, darnos cuenta de esto, es como, pues justamente nos damos cuenta como de que, ok, es por estos motivos que es como ver a, como detrás de la cortina, ¿no? Lo que está pasando tras bambalinas, y nos permite entendernos mejor a nosotros mismos si vemos estas diferencias, ¿no? Estas distinciones.
No, de acuerdo, y bien dicho. Y creo que es diferente también porque con los idiomas tiene que participar, como la lengua tiene que como venir de tu boca, de tu boca, como no tienes que usar tu propia voz para practicar. Y cuando estás memorizando como una fecha en la historia, es como no toma la misma habilidad, como es diferente, ¿no? Es muy diferente porque y por eso creo que en general las clases están enseñado con la memorización. Es muy importante en el forma de enseñar las clases, pero a mi juicio los lenguajes presentan un caso en que no es suficiente solo memorizar, porque puedes tener todo en tu mente memorizado, las palabras y la ortografía y todo eso, pero tienes que abrir la boca como y hablar. Y es muy, muy diferente porque te toma tu participación como un hablante de este idioma. Pero cuando estás memorizando las fechas, tú puedes como escribir la respuesta y también puedes hacerlo con los lenguajes, ¿no? Puedes escribir la respuesta, pero no significa que tú puedes hablar el idioma, ¿no? Porque es una habilidad diferente y puede ser muy una habilidad muy buena y útil y un logro que puedes solamente escribir otro idioma, pero es muy diferente cuando tienes que hablar el idioma. Y a mi juicio es algo que toma una participación que es muy distinto, es una cosa muy distinta a los otros clases, ¿no? Porque sí hay participación en todos los clases, pero es otra tipo de participación, si tiene sentido. Sí.
Tienes toda la razón. No lo había pensado, que el lenguaje es más personal que aprenderte una fecha, ¿no? Porque la memorizarte una fecha, pues sí, ¿no? O sea, lo tienes que hacer y a lo mejor te cuesta más o menos trabajo, pero la memorizas y ya, ¿no? Y después, pues en el examen la escribes. Pero como tú dices, el lenguaje es como mucho más personal, nos pide más de nosotros, como que estamos más expuestos, porque como tú dices, nos pide hablar, ¿no? Nos es una interacción mucho más personal, más íntima, nos tenemos que exponer un poco ante el mundo, ante los demás. personas. Y es, o sea, no, nos pide otras cosas, ¿no? Que son mucho más personales. Considero que, como dices, de ahí puede venir la dificultad un poco. Y también que considero que la escuela en particular, a lo mejor es como, por el sistema mismo, es un mal lugar para aprender un idioma, porque cuando estás aprendiendo un idioma, te vas a equivocar, porque por definición te vas a equivocar, vas a pronunciar las cosas mal, vas a confundir palabras, vas a conjugar mal, vas a cometer errores, y cometiendo errores, poco a poco te corrigen y vas mejorando hasta que ya alcanzas el nivel que tú quieras. Pero, entonces, cometer errores está bien, es la forma de aprender el idioma, es necesario, uh-huh. Y es bonito y es parte del proceso. ¿Y qué hace la escuela? Te penaliza por hacer errores, ¿no? Entonces, cada vez que vas a hacer un error, te quita puntos, y si te quita suficientes puntos, pues entonces repruebas, y es un problema. Entonces, no te permite aprender el idioma. Y ahorita que estabas platicando esto, recordé cuando yo tomaba clases de francés que teníamos una parte de nuestro examen, era un examen oral, ¿no? Entonces nos decían como de que vas a hablar 3 minutos y me vas a platicar una anécdota. Y entonces lo que hacían muchos de mis amigos es que antes del examen, ¿no? Ponían, escribían en español un texto, ¿no? Lo copiaban en el traductor. O sea, se los traducía, el traductor era francés, lo escribían y se le memorizaban. Entonces, pues realmente, a lo mejor sí sabían, buscaban cómo pronunciar algunas palabras que les causaba algún problema, pero entonces realmente no era oral, nada más estaban memorizando lo que tenían que decir. ¿Por qué? Porque tenían miedo de cometer un error, porque si cometían un error, ¿no? O varios, les iban a bajar puntos. Entonces, ¿cuál era la mejor estrategia, la forma más segura de hacerlo? Te memorizas lo que vas a decir, así no cometes ningún error y te ponen un 100, ¿no? O sacas una A. Entonces, está... Y entonces, pues no aprendes realmente porque nada más te memorizaste, ¿no? Entonces, es muy difícil porque el sistema, la escuela te empuja a eso, ¿no? Es como de que no cometas ningún error, mejor me memorizo el examen oral y ya. Y entonces, por ejemplo, muchas veces yo sacaba una calificación menor que la de mis compañeros, pero lo que yo intentaba era como, pues yo no voy a practicar, yo voy a llegar y me voy a sentar, y pues si no me sé la palabra, pues no me sé la palabra, ¿no? Entonces, Y afortunadamente cometía errores, pero no eran lo suficientes para reprobar. Entonces, todo bonito. Pero es muy diferente, ¿no? Porque es justo, si no puedes cometer errores, todavía es como, pues todavía peor, ¿no? O sea, de que no te permiten aprender el idioma bien. E incluso de que hay diferentes formas de hacer exámenes, pero, por ejemplo, si en algún examen te ponían la palabra en español y después decían como poner la palabra en francés, pues, bueno, eso... A lo mejor es útil porque requiere cierta memoria y ciertas cosas, pero nunca utilizas el lenguaje así, nunca ocurre así, o sea, o dices la palabra o la lees en algún sitio y tiene contexto o la escuchas. Entonces hay ciertas cosas, considero que incluso de la escuela, de cómo, que es como arbitrario, que sería mucho mejor poner un texto y leer y qué entender el estudiante, ¿no? O justo un examen oral y ya. Entonces, pues dentro del sistema considero que a veces no es lo más propicio, no, como que no se da mucho, pero bueno, algo se termina pegando. No mucho, para... Yo estudié como francés como 3 años en secundaria, el único que podía decir era mi nombre y dónde vivía y mi edad y ya, ¿no? Pero o sea, fuera de eso, pero bueno, algo se termina quedando un poco, ¿no? Entonces, dentro de todo no está mal, pero se podría utilizar ese tiempo mucho, mucho mejor.
Ajá, sí, de acuerdo, Es muy bueno, buen punto sobre la equivocación, ¿no? No hay mucho espacio para eso en la escuela y en las clases porque es un problema, ¿no? Pero realmente cuando estás en otro país o cuando estás intentando aprender por ti mismo, está bien, sí, es parte del proceso, hacer muchos errores, ¿no? Y hacer muchas equivocaciones y con la repetición vas a mejorarse, vas a mejorar con el idioma y avanzar más con el idioma, pero si toma es necesario tener este espacio de equivocarse, ¿no? Es muy importante.
Sí, pero es parte de lo bonito de los idiomas, pero, uh-huh. pero es bonito.
Sí, y, sí, seguramente. Emilio, lo siento mucho, pero creo que ya, creo que tengo que salir, ahorita, pero como en pocos minutos, pero yo podía seguir hablando porque es un tema muy a mí. Y tú has dado mucho a mí para pensar, especialmente sobre la escuela y como los clases. Y no sé, filosóficamente hay más allí en este punto de equivocación y tener espacio para eso. A mí me pone a pensar mucho en la escuela y también en las relaciones y aún en ser una mamá, porque cuando estoy enseñando a mis niños, pues me interesa mucho que es muy necesario tener espacio y como esperanza para las equivocaciones. Pero sí, solo quería decir eso.
No, pues yo también agradezco mucho el tiempo y que hayas querido hacer el podcast. Yo también había varias cosas que mencionabas que eran como ideas que nunca había pensado. Suena muy, muy, muy lógico decir que el lenguaje es social, pero realmente nunca había parado a reflexionar acerca de ello, como de que sí, claro, tú no lo puedes aprender tú solo, porque por definición es una herramienta social, no tiene sentido si no es en un contexto social. Entonces, por ejemplo, muchas ideas también fueron nuevas, nunca las había pensado y te agradezco mucho. Y bueno,
gracias, Emilio.
Claro, entonces muchas gracias por venir. Espero que tengas un bonito día y a ver si platicamos en otra ocasión.
Ah, sí, me gustaría mucho tener una charla nueva más en el futuro, ¿no? Contigo. Gracias por tenerme en tu podcast, Emilio.
Gracias por venir. Nos vemos.
Sí, muchas gracias y que tengas un buen día, Emilio. Y gracias por los que escucharon a nuestro podcast juntos.
Creo que sí. Nos vemos.
Bueno, chao, Emilio.
Chao.